Observe lo que dice Mateo capítulo 11, versos 2 al 5. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Y entonces hace un desglose de las cosas que estaban viendo los discípulos de Juan. Y dice la palabra de Dios, dice, los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos y a los pobres, vamos a decirlo el último, y a los pobres es anunciado el evangelio. Puede sentarse esta tarde. Hoy en un mundo convulsionado por la guerra, hace falta un mensaje de paz. Repítalo conmigo, por favor. Hoy en un mundo convulsionado por la guerra, hace falta un mensaje de paz. Una vez más, hace falta un mensaje de paz. El Papa dijo, empezó la Tercera Guerra Mundial. La ONU dijo, empezó la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? La ONU dice, son 6 naciones que ahora están involucradas en esta guerra. Vladimir Putin dice, un reportero americano dice, Vladimir Putin es el único defensor del cristianismo en el mundo. El dueño de Ferrari hace un anuncio y dice, Vladimir Putin debería de dejar Rusia y gobernar Europa. Se ha vuelto popular. Pero en este mundo, no vamos a hablar en este mundo porque nosotros, para nosotros, gracias a Dios, la guerra es un asunto de un anuncio en la televisión. Para nosotros la guerra comienza y termina en el momento que quieres ver las noticias y entonces cambias tu canal y simplemente se acabó la guerra para ti, pero no para el pueblo sirio, independientemente de quién tenga la culpa, ¿ok? Porque el hecho de que un pueblo tenga gentes asesinas no significa que todo el pueblo es asesino. Eso no significa. Pero la guerra es una cosa que lastima a tanta gente. Ahora, no vamos a hablar de la guerra en el sentido sirio, vamos a hablar de la guerra que tú tienes en tu propio hogar, en tu propia casa, en tu propio pensamiento, en tu propia situación, en tu entorno personal. Por eso en un mundo convulsionado por la guerra, hace falta un mensaje de paz. Paz para dormir tranquilo. Paz de que sepas que Dios está contigo mientras descansas en tu cama. Paz para que tenga reposo tu corazón, que mientras tú estás trabajando, tú entiendas y digas, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es difícil llegar a esa convicción. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque somos vulnerables. Déjale pregunto algo. ¿A cuántos les dan miedo las inyecciones? Ok, ya encontramos algunos miedosos. ¿A cuántos les dan miedo las operaciones? Los demás les encanta la operación. A mí me da pánico. Yo sé que tengo un corazón, pero no lo quiero ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Porque cualquier cosa nos puede dañar. Pero este evangelio tiene poder, tiene un poder que ningún otro mensaje puede tener. El testimonio más poderoso es cuando eres criado, crecido, cuidado, casado y cultivado en la casa de Jehová, donde vives una vida pacífica. ¿Sabes una cosa? Yo no entiendo lo que signifique un platillo volador. No me estoy refiriendo a un ovni, porque el ovni es una teoría, nadie lo ha podido comprobar. ¿Ok? Pero yo en mi casa jamás vi platillos voladores. ¿Sabes cuáles son los platillos voladores? Cuando la esposa le tira el platillo al esposo, ¡zum! Y el esposo se... ¡ay! Era de la nueva vajilla, lo miraste. El evangelio puede cambiar tu vida, puede cambiar tu casa y puede darte una casa de paz. Eso es lo lindo, lo hermoso del evangelio. Uno de los grandes trabajos nuestros es llevar este mensaje de esperanza a nuestros pueblos. Querido, nuestra familia necesita saber el gran cambio que Dios hizo en nuestra vida. ¿Por qué nosotros, a pesar del dolor, a pesar del quebranto, a pesar de la escasez, a pesar de nosotros mismos, podemos ser felices? Porque el evangelio cambió nuestro corazón. Porque el evangelio quitó nuestra amargura y nos dio un nuevo cántico. No dije que te dio una nueva voz. O sea, sigues desentonado, no te preocupes, pero canta. No importa que estés desentonado, pero cantas. Debemos ser promotores del evangelio. Dilo conmigo, debemos ser promotores del evangelio. Wow. Yo no he encontrado una cosa mejor que el evangelio. Ahora te lo explico de esta manera. Yo nací en un hogar cristiano. Fui criado en un hogar cristiano. Más todavía, hijo de un pastor. Llegaba a mi casa y mi madre ahí me decía, mi mamá, mi mamita tan hermosa, me decía, ¿quieres comer, hijo? ¿Y sabes una cosa, querido? El amor de la familia, el amor de la madre. Por eso la iglesia es importante. Porque aquí se cultiva el buen vivir. Aquí se cultiva el buen vivir. Porque la palabra del Señor hace un cambio en tu corazón y te enseña a vivir correctamente. No es un discurso moralista, es un cambio de vida. Oh, qué linda cosa, qué hermoso el evangelio. El evangelio de Jesucristo tiene dos aspectos notables en la vida de las personas. Un aspecto notable en la vida de la persona es la sanidad. Debemos ser promotores del evangelio. Dígale a su familia, querido, te amo tanto que quiero que conozcas una mejor manera de vivir. Te amo tanto que quiero que entiendas que el evangelio de Jesucristo puede cambiar tu vida y la de tu familia. Pero tiene que empezar contigo. No puedes exigirle a los demás que vivan bien. Puedes exigirte a ti mismo vivir bien. No pretendas que el hermano sea santo, sé santo tú. No pretendas cambiar al mundo, permite que Dios te cambie a ti. Porque el evangelio ocasiona hechos poderosos. El evangelio siempre ocasiona comentarios. Algunos son comentarios positivos, algunos son comentarios negativos. Algunos comentarios positivos, cuando hemos aceptado a Jesucristo, siempre hay una reacción de aquellos que nos conocen. Oh, ya te convertí, ya te hiciste cristiano. Y la persona a veces siente vergüenza. Ahora, ¿sabes por qué siente vergüenza? Porque está estrenando su salvación. Dilo conmigo, porque está estrenando su salvación. A mí me da bastante curiosidad cuando las niñas están pasando de adolescentes a jovencitas. Me da bastante curiosidad. ¿Sí? Bastante. Y yo ya las sé distinguir. Se ponen tacones y vienen así. Parece que van en la cuerda de equilibrio. Es toda una aventura, ¿right? O también me da curiosidad cuando los jovencitos están pasando de jovencitos de adolescentes a jóvenes, ¿usted? También me da curiosidad. ¿Te sale un pelito aquí?
Aquí, uno. ¿Y en el centro? Y entonces... Se lo cuida, no se le vaya a congelar y se le caiga. Y luego viene y me dice, pastor, 15 días de no afeitarme. Digo, te entiendo, mijo, te entiendo. Te entiendo. Yo algún día estuve como tú. Me da curiosidad cuando esas transiciones ocurren. Por eso la persona cuando es recién convertida también siente vergüenza porque está estrenando su salvación. También se siente inconforme, medio desagusto en el mundo, porque el mundo comienza a mirarlo diferente. ¿Ok? Pero cuando nuestra vida ha sido cambiada por el poder del Evangelio, las personas pueden ver que nos hemos convertido en mejores padres, en mejores madres, mejores hijos y mejores hijas. Las personas pueden ver el poder del Evangelio gracias, dígalo conmigo, gracias a nuestro testimonio. Otra vez, la gente puede ver gracias a nuestro testimonio. Ahora, querido, te voy a explicar algo, y eso es una cosa bien importante, aunque lastimosamente la iglesia de Jesucristo nos hemos vuelto criticones. Pero cuando una persona se convierte, no significa que es santo. Repítelo conmigo. Cuando una persona se convierte, no significa que es santo. Por eso cuando alguien se convierte a Jesucristo y comete un pecado, lo que tenemos que hacer es entender que Dios está haciendo una obra en él. Pastor, es que yo el otro día vi que el hermano llevaba una bolsita. ¿Y qué hizo usted, hermano? Pues le dije que me compartiera. Llevaba un queso de México recién traído. Cuando vemos un nuevo cristiano, está estrenando su salvación y por eso se siente incómodo. No es perfecto. Por eso tenemos que entender una cosa, querido, como iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que entender. Mira, platicando con mi esposa el otro día, y te lo voy a decir claramente, ¿ok? Para que lo entendamos todos, ¿ok? ¿Me van a perdonar ser claro? No, pues no lo digo entonces. No voy a hacer que me crucifiquen aquí. Me dijo mi esposa estas palabras. Y no está aquí ella, pero si quieren esperamos que venga. Gracias, hermana Ruth, yo agradezco su confianza. Dice, esta persona tiene problemas. En realidad es difícil contar con esta persona. Le dije yo, tienes razón. ¿Qué hacemos? Podemos escoger, tomar una decisión, hay que hacer. ¿Ok? ¿Sí? Mira, te voy a explicar las opciones. Lo corremos y acabamos con el problema. O le tenemos paciencia y lo restauramos. Entonces empezamos una plática interesante. ¿Ok? Y entonces le pregunto, Telly, ¿desde cuándo Jesucristo sabía que Judas robaba dinero de la bolsa? Y luego, tú sabes, la respuesta inmediata, oh, Jesucristo lo supo desde siempre, Él era Dios, Él sabía todo. Y le puse una rayita, una flechita. Un acierto, un punto a su favor. Le dije, mi amor, si Jesucristo sabía que Judas sustraía dinero de la bolsa desde siempre, ¿por qué no le quitó la tesorería?
Le dije, observa cómo la misericordia de Jesucristo se extiende. Escuche bien, por favor, esta parte. La misericordia de Dios se extiende. ¿Ok? Y muchos de nosotros, esto es una cosa impresionante. Muchos de nosotros hemos llevado la misericordia de Dios hasta el grado de que casi se revienta. Pero Dios no permite que se reviente. Y la misericordia se extiende y se estira y se estira y casi se revienta. Mas sin embargo, la misericordia de Jehová sigue estando ahí. Judas, la única problemática que tuvo Judas es que en el momento antes de morir no se arrepintió. Porque si Judas se hubiera arrepentido y hubiera ido con Jesús y le hubiera dicho, Jesús, perdóname por haberte vendido, Jesucristo lo hubiese perdonado. Porque el Evangelio de Jesucristo es capaz de cambiar nuestra vida. Cambió la mía. ¿De cuántos ha cambiado su vida? Por eso yo viví en un hogar feliz, querido, porque cambió la vida de mis padres. Pobres niños, pobres jóvenes, pobres esposos, pobres esposas que no viven en un hogar de donde Dios habita, van a vivir vidas miserables. No importa que tengan dinero o que no tengan, van a ser miserables porque no pueden vivir en paz si Dios no está ahí. Cuando el Evangelio llega, ocasiona comentarios, pero algunos otros comentarios son negativos. Hay casos en los que el Evangelio ocasiona también comentarios negativos. Estos pueden ser porque han sabido del mal ejemplo que algunas personas con el nombre de cristianos han realizado actos que no están de acuerdo con el ejemplo de Jesucristo. Me dijo mi hijo hace algunos días, no recuerdo cuántos días. Me dice, papá, ¿has ido a Leos? No, yo nada más voy a escribo. Le dije, ¿por qué, mijo? Dice, no vayas. Están horribles los tacos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Me dio un comentario negativo. ¿Usted cree que voy a ir? Ah, yo voy a comprobar que los tacos están buenos. Mi hijo está equivocado. No, yo hago, me está diciendo, me está dando un comentario negativo. ¿Cuántos comentarios negativos usted ha escuchado del Evangelio? ¿Cuántos comentarios de personas que han dicho, y dice que es cristiano? Para ser como Doña Pancha, mejor me quedo como Doña Juana. Porque hay comentarios negativos que son originados por aquellos, escucha bien esta parte, que no te va a gustar. Porque aquellos comentarios negativos son originados por aquellos que están en el proceso de ser cambiados totalmente. ¿Entiendes? Escucha bien esto, porque esto va a romper tu esquema mental. Tú quieres ver la mariposa, pero no quieres ver el gusano. ¿Ok? ¿Quieres ver la mariposa con sus alitas abiertas, coloreadas, hermosas, sublimes? Pero no quieres ver el gusano. ¡Ey! Ese cristiano todavía le falta. Déjalo que Dios lo madure. ¿Amén? A ver, hermano, ¿estamos aquí? Déjalo que Dios lo madure. No te atravieses en el proceso. Porque hay personas que quieren venir a madurar aquellos que están en el proceso y no se dan cuenta que ellos mismos están podridos. Cuando tú quieres componer el mundo, quieres tomar el papel de Dios, entonces estás cometiendo un grave error. Por eso precisamente, querido, a tu servidor se le critica. Porque yo sé que aquí hay muchos que en ninguna otra iglesia nadie les diera participación. Sin embargo, eso no es asunto mío, es asunto de Dios. Y si Él lo salvó, ¿quién soy yo para ponerle una etiqueta de no funciona? Si Dios lo salvó y quiso poner su sangre preciosa en él, ¿quién soy yo para decir que no funciona? Quisiéramos que la gente entendiera totalmente, pero ese es trabajo del Espíritu Santo. Ese es trabajo de que Dios venga al corazón de la gente. Ese es el momento en el que Dios tomará un tiempo personal y tocará el corazón. Tu trabajo y el mío es anunciarles que hay esperanza. Ten paciencia con aquel que está perdido, porque alguna vez te tuvieron paciencia a ti y a mí. Ten paciencia con aquel que continuamente cae en el error, porque algún día nos tuvieron paciencia a nosotros. No llegaremos a la santidad hasta que Cristo venga, pero podemos empezar con tener misericordia los unos con los otros. Por eso es que el Evangelio de Jesucristo puede cambiar tu corazón. Deja lo que te toque. Deja lo que entre. Literalmente, deja lo que te trate. Cuando te agarre tu corazón el Evangelio de Jesucristo y te apriete contra su pecho y te diga: yo sé que tienes problemas, pero yo te quiero ayudar, dale permiso. Deja que te ayude. No habrá nadie que te pueda ayudar en el problema. Te voy a decir algo que a nadie nos gusta: a nadie le importa lo que te pasa. Por más que creas que tienes amigos y tienes compadres y tienes conocidos, a nadie le importa lo que te pase. Y te voy a explicar por qué. Porque nadie te puede solucionar tus problemas. Nadie te puede solucionar tus problemas. Los tienes que solucionar tú. Por eso, cuando hay una pelea entre matrimonios, el pastor no puede ir a intervenir en los matrimonios a menos de que ellos lo pidan. Porque el problema lo tienes que solucionar tú. Y tienes que tener la ayuda de Dios para solucionarlo tú. Yo puedo orar por ti, pero si te digo: hermana, ya no hable tanto, pero si me encanta hablar, entonces no te puedo ayudar. El Evangelio de Jesucristo debe producir buenos resultados en nosotros. ¿Debe producir qué? Buenos resultados. Siento admiración por muchas personas que tienen hijos que me encantan. Me encanta verlos.
los disfruto. Pero hay otros que siento vergüenza. No los disfruto. Pero ni el que disfruto ni el que no disfruto es asunto mío. Simplemente soy un admirador y ya. Pero el evangelio de, por eso te lo digo, el evangelio de Jesucristo debe producir buenos, dilo conmigo, buenos resultados. Buenos resultados. Te lo voy a explicar. Un mejor ciudadano. Un mejor padre. Un mejor hijo. Una mejor esposa. Un mejor esposo. Un mejor siervo. Dijo Juan, ¿qué está pasando? Vayan y miren qué está pasando. Es él, o esperamos a otro. Les mandó a sus discípulos. El evangelio de Jesucristo produce ruido. Tus familiares se dan cuenta que te convertiste al cristianismo. Ellos empiezan a hablar. ¿Ya viste a Petrita? Ya se convirtió. Dice que es cristiana. Ya va a la iglesia. Va con el rol. ¿Con quién? ¿Con qué pastor? Con ese pastor. Usted no lo conoce. Y si usted ve a su esposa, calle boca, no hablemos mejor del Cristo. Ese pastor se cree mucho y está tan chaparro. No es un pastor de altura. Y empiezan a hablar de todo el mundo porque el evangelio produce ruido. Le incomodó a la persona que tú aceptaras a Cristo, porque ahora ya no tiene un acompañante para tomar sus chelas, porque ya no tiene alguien que se va a ir a poner hasta atrás como trailer, como placa de tráiler, dicen en el mundo. El evangelio produce ruido. Hoy parecen haber muchas versiones del evangelio. Hoy parecen haber muchas versiones del evangelio. Hay los que toman, hay los que no toman. Hay los que van al cine, hay los que no van al cine. Hay los que usan joyas, hay los que no usan joyas. Hay los que usan manto, hay los que no usan manto. Hay los que usan trajes de judíos, hay otros que no usan trajes de judíos. Hay otros que usan cuerno, hay otros que no usan cuerno, bendito Dios por ellos. Muchos modelos de evangelio. Sin embargo, escucha bien esta parte. Dilo conmigo, todos, otra vez, todos estamos en proceso. Otra vez, todos estamos en proceso. Si entendemos que Dios está haciendo un trabajo en cada quien, podremos ser bendecidos. Porque si te gusta el cuerno o no, eso no significa que Dios no bendiga a aquel que le gusta. Oh, pero pastor, es que se cree judío, no te preocupes. Cuando lea el acta de nacimiento se va a dar cuenta. Déjalo. Déjalo, déjalo. Es que hace rato no mira el acta de nacimiento. Espérate, pero espérate. El evangelio de Jesucristo, el anuncio más importante, es dicho con hechos. Wow. Repítelo conmigo, por favor. El anuncio más importante es dicho con hechos. No hay una cosa más importante en esta vida que decir algo con nuestros hechos. Otra vez. No hay nada más importante en esta vida que decir algo con nuestros hechos.
Viene Thanksgiving este próximo jueves. Si usted no se ha enterado, este próximo jueves es Thanksgiving. Puede ser que usted diga, es una costumbre que ¿quién? Es de los gringos. Lo único que hacen es promocionar la muerte, el asesinato masivo de pavos. Asesinato indiscriminado de pavos el día de Thanksgiving. Entonces, pues yo, ni fu ni fa. ¿Okay? Pero si usted dice, voy a darle gracias a Dios por todo lo que me permite, por lo menos, escucha bien esta parte, por lo menos hay una excusa en el calendario de esta nación para agradecer a Dios por lo que nos dio. Otra vez. Por lo menos hay una excusa en esta nación, en un día del año, para agradecer por lo que nos dio. El anuncio más importante es dicho con nuestros hechos. Jesucristo le dijo a Juan, le mandó a decir a Juan las cosas que estaban viendo sus muchachos. Porque muchos han escuchado su anuncio, pero pocos han atendido el anuncio. Déjeme hacer una pregunta, querido. Yo creo que ya voy a terminar pronto. Se los prometo. No sé a qué hora, pero pronto. ¿Cuántos de nosotros de verdad disfrutamos vivir en un hogar cristiano? ¿Cuántos de verdad disfrutamos vivir en un hogar cristiano? Voy a ser más gráfico. Pónganse de pie los que disfrutan vivir en un hogar cristiano. Ahora déjeme hacerle la otra pregunta. ¿Cuántos queremos heredar ese hogar cristiano a la próxima generación nuestra? Juan le preguntó, le dijo a sus discípulos, cuando Juan estaba en la cárcel, le dijo a sus discípulos, vayan y pregunten, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro más? Y Jesús le respondió, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Escucha bien esta parte. Tu hogar y el mío debe tener el beneficio de ser cristiano. Si tus hijos no miran un hogar de paz, no querrán vivir la versión del evangelio que tú vives. Pero si tus hijos viven en un hogar de paz, querrán vivir un hogar de paz como el que tú tienes. Un hogar de paz como el que tú disfrutas. Un hogar de paz donde Cristo habita. Un hogar de paz donde tú llegas y tu esposa te ama, tu esposo te ama, tus hijos te aman. Todos se aman y entonces todos nos amamos. Por eso es que el poder del evangelio ha transformado nuestras vidas.